Hola amigos, amigas, bienvenidos a esta edición de día viernes, que vamos a iniciarla examinando algunos elementos que han surgido en medio de este proceso que parece no tener fin, pero lo va a tener, que es la pandemia. En salud, MinSal, el Ministerio de Salud, y otro grupo, supongo, están preocupados porque han visto que se está ahora afectando más gente joven que gente mayor, que están llegando a los hospitales más gente joven que gente mayor, que están en las, algunos de ellos incluso en tratamiento intensivo, más gente joven que gente mayor, e ingresan, dicen, a cuidados intensivos más pacientes menores de 39 años que mayores de 70. Y puesto que algunas personas podrían sacar de esto algunas conclusiones equivocadas y un poco alarmistas y apocalípticas, en el sentido de que el virus mismo se ha puesto más letal y ahora ha mirado hacia los jóvenes y ha dicho voy a matar a los jóvenes, ahora voy a enfermar a los jóvenes. No, no es eso. Naturalmente que el virus está mutando, pero no hay ningún estudio que me señale que esa mutación tiene como efecto una mayor letalidad. En algunos casos mayor capacidad de contagio, pero no mayor letalidad. La razón de que se esté dando esto es elemental. Tiene que ver con la mecánica, con la historia, con que ocurren las cosas. Permítanme simplificar para que esto quede más o menos claro. En una primera instancia, cuando esto empezaba recién, cuando no existía el nivel de alarma pública, de mentalización, de concientización respecto a la enfermedad, y cuando recién estaba además empezando como tal a afectar la población chilena, naturalmente que aquellos que son de salud más delicada, que son las personas mayores por necesidad, no es que sean todos, digamos, estén al borde de la tumba o que sean todos muy débiles, pero evidentemente comparado con un joven, una persona mayor tiene más probabilidades de enfermarse y de agravarse si se enferma. Entonces, en esa primera instancia, los más que se enfermaron, los que provocaron más preocupación, más ruido mediático y político, fueron los ancianos. A ellos se dirigió además lo principal de la atención de las autoridades, lo cual también repercutió en los medios. Eso en una primera instancia. Pero en una segunda instancia, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ha pasado el tiempo y han ocurrido cambios en función de ese proceso temporal. En el sector de los mayores de edad, una mayor proporción, una muy grande proporción, o ya se enfermó y se murió, lamentablemente, o ya se enfermó y se recuperó, o no se han enfermado porque se contagiaron, pero sus defensas lo convirtieron en eso que llaman no sintomático, o, otra razón, las personas mayores tienen una mucho menor interacción social, mucho menos vida social que los jóvenes. En cambio, en esta segunda instancia estamos viendo que los jóvenes, además, perdón, antes que pase a la segunda instancia, en la primera instancia, los viejos se mentalizaron. Se dijo que eran los más delicados, los que más se podían agravar. Las comunicaciones públicas y privadas hicieron énfasis en eso. Y los mayores entonces, que son además, por su propia naturaleza, personas más precavidas, tienen más experiencia en la vida, han visto más cosas, saben que a cualquiera le puede pasar algo y se sienten más frágiles, se cuidaron más. Entonces ahora lo que sucede es que en esta segunda instancia la mayor parte de los viejos ya se enfermaron, como digo, ya se mejoraron o ya se murieron. Los que quedan son más resistentes, están más a cubierto en sus casas, salen mucho menos, se cuidan mucho más, se vacunaron mucho más masivamente lo que hacen los jóvenes. Y por consiguiente ahora, los que aparecen como más contagiados son los jóvenes. Porque los jóvenes hacen mucha más vida social. Son los jóvenes, y es cuestión de ver las estadísticas, los que protagonizan estas fiestas. Gente, hombres, jóvenes, son la mayor parte. También mujeres jóvenes, por supuesto. Usted va a ver rara vez, usted va a ver una información, yo no he visto ninguna, que diga una fiesta donde habían septuagenarios para arriba. No sucede. Los jóvenes son mucho más dados a la vida social. Interactúan mucho más que una persona mayor que o está jubilada, o es más temerosa, o ya se vacunó, vive más encerrada en su departamento, en su casa, no tiene interés en la vida social, yo lo digo por experiencia propia, ningún interés, se cuidan más porque se saben más frágiles, y entonces es de sentido común de que vamos a ver ahora que se concentran los enfermos y los contagiados en los jóvenes, no porque el virus haya cambiado, aunque puede haber cambiado, pero no tanto por eso como por la distinta composición, por así decirlo, del blanco del virus, de la población a la que puede afectar. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo. Como decía el ministro de Salud, cuando empezó la vacunación, que se privilegió a la gente mayor asistió en masa. Ahora que se está bajando los límites de edad, ha bajado mucho. Los jóvenes no solamente tienen mucha más vida social, están más activos laboralmente, se sienten más fuertes, incluso algunos de ellos, los más jóvenes, se sienten inmortales y fiestean, se reúnen, salen. Y por lo tanto se contagian mucho más mientras los viejos están fondeados en sus casas, ya se enfermaron y se recuperaron, o ya se vacunaron. Así es. Esa es una, yo creo que por lo menos una de las explicaciones, yo creo que es la explicación de este hecho que se manifiesta en las estadísticas de quienes se están contagiando y enfermando ahora y quienes están llegando en mayor número a las unidades de cuidado intensivo. Así es que no es para pensar de que aquí hay una especie de conspiración biopolítica que primero apunta a la artillería a un lado, a los viejos, ahora la está apuntando a los jóvenes, después le toca a los niños, no. Tiene que ver simplemente con esta transmutación o cambios de la clientela del virus. ¿Quiénes son los que están disponibles? ¿Quiénes son los que tienen mayores contactos? ¿Quiénes son los que todavía no se han vacunado? Los jóvenes. Y siguiendo con el mismo tema, como ustedes saben, el gobierno estableció, cuando endureció las medidas, una lista bastante restrictiva de los bienes que son esenciales y los no esenciales que no se estarían vendiendo. Pero valdría la pena examinar esto porque todo el concepto es bastante dudoso y discutible y además de esto la aplicación puede llegar al ridículo. Por ejemplo, hoy día mi amiga y colega en este programa, Nicole Rodríguez, me contaba que no le quisieron vender ampolletas en un supermercado. Ampolletas. Yo creo que las ampolletas son bastante esenciales, ¿no? Bastante necesarias. Pero aquí viene el punto. No es lo mismo lo que es necesario a lo que es esencial, según como lo define un grupo de iluminados. De lo necesario solo sabe con total y completa certidumbre quien siente la necesidad. La necesidad, que es lo que se necesita en el día a día, es bastante distinto a lo esencial definido por los burócratas. Vean ustedes el caso de las ampolletas. El punto es, además, que no se toma en cuenta, aparentemente, cómo funciona realmente el proceso de compra-venta. Primero, la mayor parte de las compras, la inmensa mayoría de las compras que rutinariamente hace la gente son cosas necesarias, partiendo por los alimentos. Y las ampolletas, diría yo también. Segundo, las cosas que alguien diría no son esenciales para el día a día, rara vez se compran. Rara vez una persona sale con el afán de ir a comprar un collar de perlas o comprarse otro reloj. Tampoco todos los días se sale a comprar autos nuevos. Y dicho sea de paso, por ejemplo, la compra de un auto como la compra de otros objetos aparentemente no esenciales, no se produce en medio de una aglomeración. Usted va, yo no he visto nunca una cola de gente para comprar auto o para entrar a una relojería. Entonces, ¿qué sentido tiene? Si acaso se define esencial sobre la base de un criterio de un grupo de burócrata, ¿dónde está el límite? Podría llegar el día en que se dijera que lo esencial, lo realmente esencial, es comer, nada más. Todo lo demás no es esencial. Y en cierto sentido es cierto. Pero para eso estamos implícitamente reduciendo nuestro estándar de vida, lo que consideramos normal en la vida de la gente de hoy, siglo XXI, ¿no? del siglo XV antes de Cristo, entonces tendríamos que rebajarnos, tendríamos que ponernos a la altura del hombre de las cavernas, a lo mejor que para él la comida es la cuestión principal, todo lo demás se va, digamos, pasa, ni siquiera existe en su mente. Los bienes de lujo no se compran en masa, no se compran todos los días, no generan ninguna situación que uno pudiera asociar con la mecánica del contagio, en primer lugar. Y, insisto, solo los usuarios, los ciudadanos, cada quien puede definir lo que es necesario. ¿Es necesario un computador nuevo? Bueno, para mí fue necesario, a pesar de que yo jamás en mi vida compré computadores nuevos. Me bastaba con los computadores viejos que me iban dejando mis hijas, yo los arreglo, y para lo que yo hacía, que es escribir, no necesito ninguna cosa ultramoderna. Pero para hacer este programa, por ejemplo, tuve que comprar el computador que estoy usando ahora, un Acer, bastante rápido y potente. Lo necesitaba para hacer este programa, que a su vez lo necesito para obtener algunos recursos para mi familia. En algún momento dado me podían haber dicho que no era necesario comprarme un computador, que no era necesario la compra-venta de artículos como estos. ¿Y qué pasa con una persona que se gana la vida hoy en día repartiendo mercadería con su auto? ¿Eso no es necesario que lleve su automóvil a un garage? ¿Eso no es necesario quizás que decida cambiar el auto porque ya el que tiene no le sirve? ¿Quién determina lo que es necesario? Salvo el individuo que siente la necesidad. Nadie más puede decirlo. Y además, desde el punto de vista práctico, si lo que se quiere evitar contagios y todo eso, por la entrega, el delivery a domicilio, entonces tendríamos también que cerrar las panaderías y la venta de comida, porque esas cosas son llevadas en cajas de los supermercados a las casas. Así es como estamos comprando todo, o muchos de nosotros, ¿no es así? Entonces, todos los días o día por medio nos llegan cajas con mercadería. ¿Cuál es la diferencia que además una vez cada 3, 4 meses quizás nos llegara un paquete con, no sé, con un reloj nuevo? O con no sé qué cosa considerada no esencial. El computador. ¿Cuántas veces a la semana compra usted computadores? Yo este es el primero que me he comprado en 20 años más o menos. Entonces el asunto es bastante absurdo en realidad. Y tanto es así que ya se está anunciando que esto de la restricción a los artículos esenciales termina el 15 de abril. Lo cual es una manera de decir de que las autoridades se han dado cuenta que es una medida absurda, porque si no fuera una medida absurda, si fuera una medida que realmente es importante para la salud de la población, ¿por qué le habrían de poner un límite hasta el 15 de abril nada más, pues? Así que, en fin, así están las cosas, pero hemos llegado, como lo hemos conversado con Nicole, como lo hemos, no sé, visto acá también yo solo, el manejo de esta pandemia, que yo considero en general que ha sido bueno por parte de este gobierno, creo que ha sido de las cosas buenas que ha hecho este gobierno, está de todas maneras plagado de absurdo, que tiene que ver con que este tema se contagió también con la política, con los medios y con ese factor siempre presente en los asuntos humanos, que es la estupidez. No me refiero al gobierno específicamente, me refiero a la estupidez de los que se las dan de expertos, de los que aparecen inventando crisis, inventando conspiraciones, diciendo que no hay que vacunarse porque es una conspiración de no sé quién. Siempre hay que estar contando con ese factor. Y entre esos factores se cuentan decisiones burocráticas que no tienen sentido, pero que parece ser que se toman para que no digan que el gobierno no se preocupa de la salud de la población. Y ahora paso, estimados amigos, estoy hasta listo, paso a mi primer bloque comercial, que lo voy a iniciar esta vez para darles en el gusto a algunos, con Eudora, este club que fue formado por enólogas chilenas muy destacadas y que a cambio de una membresía cuyo valor es de una UF o una UF y media según el caso, usted todos los meses recibe, y ahora por primera vez les voy a mostrar lo que realmente recibe. Siempre les he mostrado una botella, pero ahora les voy a mostrar una bolsa tal como usted podría recibirla si está pagando un OF, con dos botellas. ¿Y qué tenemos acá adentro? Yo no la he abierto, ¿ah? No sé lo que viene. Ah, qué bonito. Este Carmener Cabernet Sauvignon y Petit Verdot. O sea, este es un ensamblage, como dicen. Corazón. 94 puntos, casi llegando al 100 en calidad. O sea, este es un vino extraordinario. Y luego saquemos la otra botella. ¿Qué es lo que es esto? Miren qué bonita. Corona de Aragón. Ay, ay, ay. Reserva del 2016. Esto debe estar realmente exquisito. Un Merlot. Usted podría estar recibiendo estas dos botellas una vez al mes. No las mismas, todas las veces, les repito. No solo estas dos botellas son distintas una de otra en el paquete que usted recibe, sino que el próximo mes recibiría otras botellas diferentes. Pero esto le muestra el nivel de calidad de los vinos que usted puede recibir. Y si usted se hace un miembro premium, llamémoslo así, por una UF y media recibiría tres botellas. Fíjense qué vinos fantásticos tenemos aquí. Mírenlas bien las botellas, porque yo creo que de aquí a la próxima vez que les hable de Eudora, estas botellas van a haber pasado mejor vida. A la vida, ustedes saben, a esa vida, a la vida que le dan a las botellas los bebedores de vino como yo. Y continúo con Controller, amigo, amiga. Si usted es propietaria o propietario, o gerente o gerenta o gerente, no sé cómo decirlo ya, de una empresa, ojo con el área de gestión donde se concentran los problemas todo el tiempo. Algunos son aparentes, otros son invisibles, son los peores, porque uno vive entonces con la empresa funcionando mucho menos bien de lo que podría y uno no se da cuenta. Póngase en manos de Controller, empresa fundada por contadores auditores que trabajaron 20 años en este tema, en grandes empresas internacionales. Conocen, imagínense ustedes, cómo conocerán de bien para que hayan estado 20 años en una empresa internacional. En una empresa internacional, amigos míos, una persona que no es eficiente no dura ni 20 minutos. 20 años, tienen el mejor software de gestión, van a hacerle un escáner a su empresa, van a detectar los problemas que tiene, le van a dar las soluciones y su empresa va a funcionar al 100%. Fundamental en estos tiempos. Póngase en contacto con Controller, ese contacto inicial con ellos no le va a costar un peso y puede cambiar completamente la vida de su empresa. Y también puede cambiar la vida de su empresa si es un lugar además donde se junta gente, llegan los empleados, los trabajadores, clientes, visitantes, en fin, lo que sea. Teniendo esa oficina, ese local, ese recinto, sanitizado gracias a Ozonium, empresa que le arrienda a usted la maquinita que están viendo en la fotografía. Usted la deja en algún lugar en el recinto en la noche, donde ya no hay nadie, la programa para que a la hora que usted diga, una en la mañana, dos, tres, cuatro, qué sé yo, emane ozono, y el ozono mata todo, destruye los virus, el COVID-19, luego, de manera que al día siguiente usted tranquilo, sabe que su gente no se va a enfermar en su empresa, los clientes pueden ir también tranquilos, los trabajadores, todo el mundo. Es una gran ventaja comparativa que usted incluso la puede vociferar, es decir, en mi empresa sanitizamos todos los días, puede venir tranquilo. Ozonium.cl es el lugar al que usted tiene que ir. Y les recuerdo, amigos, notariospress.cl, para que haga sus trámites notariales mil veces más rápido que lo normal. En vez de ir a la notaría, estar horas de horas de horas, y ahora mucho más todavía, esperando que lo atiendan, usted simplemente entra a notariospress.cl, maneja ahí su cuestión, o sea, pone quiero este papel, inmediatamente salen los diálogos para que usted llene con los datos que se requieren para ese papel. Usted llena eso, lo manda, send, a notariospress.cl, procesan todo lo que haya que procesar y finalmente lo llaman a la notaría para firmar. Nada más, está todo listo, el papel está listo, no tiene que esperar nada, firma y se va 5 minutos. Yo lo he probado 2 veces ya. Dos veces tuve que ir a la notaría, las 2 veces usé el sistema y las 2 veces me tomé, en un caso, 5 minutos y en el otro 10 o 15 porque me puse a conversar con el notario, precisamente porque me sobraba el tiempo. Y ahora sigo con los temas, estimado amigo. Eh, El próximo jueves se va a votar, después de los trámites previos normales, en la sala, el tercer retiro de fondos de la AFP, el tercer 10% se va a votar. El gobierno, a través de distintos ministros, ha dado a entender, no sé si ha anunciado, porque anuncio suena algo como que se va a hacer. Este gobierno más bien da a entender, porque después puede cambiar sobre la marcha sus decisiones, que va a llevar este tema al Tribunal Constitucional. Bueno, ya se ha hecho dos veces, así que no veo qué argumentos nuevos habrá ahora. Argumentos existían. Si existen argumentos ahora, existían para el primer retiro y no se usaron. O sea, no se fue al Tribunal Constitucional, parece. Ahora se dice que sí. Pero yo creo que a esta altura ya es un poquito tarde. Si el gobierno quiere hacer una demostración de fuerza, es un poquito tarde. No va a lograr gran cosa. Gente de su propio sector se están, pero firmes junto al pueblo con esta materia. Van a votar favorablemente. Nadie se atreve a votar lo contrario. Sí, un tema también no de convicción, sino que de pavor. Pavor a que el pueblo no vaya a pensar que ellos son enemigos de los pobres, que ellos solamente son amigos de los ricos. Entonces hay que facilitarles que saquen lo que no tienen, porque muchos ciudadanos, los menos precisamente los más pobres, ya no les queda nada. Ya no, sacaron todo lo que podían. Ya no les queda nada. No sé qué 10% de cero es cero. Así es que, en fin. Pero continúa el proceso puesto en marcha en el Congreso de Demolición del Aparato Institucional Chileno. No vamos a abundar en ese tema, que lo he tocado otras veces. Les cuento nomás, vamos a ver qué pasa la próxima semana, si va a ir al Tribunal Constitucional el gobierno o no. ¿Qué cosas habrían cambiado para que esta vez se pusiera más firme? Y si llega al Tribunal Constitucional, ¿qué va a pasar ahí? Porque, como lo he dicho aquí infinitas veces, las instituciones no son entes que ande flotando en el aire, una especie de máquinas impersonales, sino que son un montón de personas que cumplen ciertas funciones. Y esas personas tienen teléfono, tienen familia, se les puede contactar y por lo tanto se les puede amenazar, se les puede extorsionar moralmente, físicamente. Y en tiempos como estos, como en todo tiempo revolucionario o semi-revolucionario, como quieran, como lo muestran todos los procesos similares que han existido en la historia, el miedo predomina, porque los grupos que están empujando el proceso de revolucionario o de reformas profundas o de la retroexcavadora llegan a las amenazas, llegan a las presiones directas, ahora las llaman funa, y se obtienen los resultados que se quieren independientemente de las razones jurídicas o de sentido común que hayan. El Tribunal Constitucional, no sé, si llega algo así a sus manos y se les instala en la calle 5.000 personas o 500 personas o 50 siquiera a vociferar, y le llegan llamados telefónicos diciéndoles cuidado con lo que vota porque sabemos dónde vive y dónde vive tu familia. Vamos a ver, porque hemos estado llegando, yo creo que ya hemos llegado a eso, y me parece que ya está operando la presión directa y personal a los funcionarios de las instituciones. Ya ha llegado, por lo menos yo estoy casi seguro que llegó a la justicia, y vamos a ver. Y el tema que voy a tocar a continuación, lo voy a tocar en unos segundos más, después de ver dos pequeñas cositas, para que ustedes, vamos haciéndolo con menos empresa. Inviertanusa.cl es el lugar donde usted tiene que entrar si quiere invertir en Estados Unidos y hacerlo bien. Inviertanusa.cl es una empresa chilena norteamericana que en primer lugar le va a ofrecer lo que tiene en su propio portafolio de inversiones, 3.500 franquicias y cientos de opciones de negocios inmobiliarios en Estados Unidos. Fuera de eso, le obtiene cuentas corrientes en bancos norteamericanos, créditos hipotecarios en bancos norteamericanos, le asesora en la constitución de empresas y sociedades comerciales en Estados Unidos, y llegado el caso le facilita la obtención de una visa de residencia en Estados Unidos si usted se quiere ir de un viaje para allá a hacer su negocio. Todo eso en inviertanusa.cl, amigos. Y para, como yo diría, como acompañante de eso, es bueno mencionar entrenainglés.cl, una empresa que enseña inglés de verdad. Y no solo le entrega a usted a cambio su plata la sensación de que hizo lo que tenía que hacer para aprender inglés. Si usted se piensa hacer ir a Estados Unidos a hacer negocio, o quiere hacerlo desde acá, o cualquier otra cosa, hay que saber inglés de verdad, y entrenar en inglés, lo suministra ese producto, porque sus profesores son profesores de inglés, porque saben enseñar, y porque dan ahora las clases online, que es la manera más potente de aprender. Las clases online son las más eficaces. Y si usted ha seguido ya algún curso online, ya lo ha experimentado en carne propia. Y ahora voy a mostrarle al tiro los libros que antes suelo mostrar al final del programa, por dos razones. Una, para agradecer a la persona que me los envió, el señor Rodríguez, que me envió, se dedica a este asunto de los libros, esta colección de distopías, o sea, de mundos horribles, que está conformado por un grupo de libros, todos muy famosos y muy importantes, 1984, de George Orwell, Fahrenheit 451, Ray Bradbury, Rebelión en la Granja, de George Orwell, y Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Todos estos libros, menos uno, ya los leí hace muchos años, pero son libros que vale la pena releerlo, y pues, si usted los encuentra en alguna parte, vale la pena tenerlo, o el paquete completo como este, o uno por uno, depende de lo que usted quiera. Muchas gracias, señor Rodríguez, por su regalo. Hay uno de estos libros que no he leído, no voy a decir cuál, así que lo voy a leer aprovechando su amable envío. Y aprovecho la oportunidad para tocar el tema, porque resulta que las distopías que se pintan aquí en todos estos libros, menos en el que no he leído, pero que supongo que es lo mismo, todos los mundos estos distópicos son mundos donde no hay libertad, sino que reina alguna forma de despotismo. Todos ellos. Y por lo tanto viene bastante a cuento echar una mirada a estos libros. Porque estamos viviendo en tiempos, estimados amigos, donde el valor de la libertad, ese valor que según el Quijote de la Mancha es el bien más preciado de todos, por el cual se puede y se debe incluso aventurar la vida, ese bien, que incluso de vez en cuando es mencionado, pero ya no tanto como antes, está bajo riesgo en todas partes, está en peligro, está siendo limitado en nombre de la pandemia, o en nombre de la seguridad nacional, o en nombre del partido, de la ideología, de lo que sea. Y toma muchas formas, no necesariamente va a tomar una forma desnuda y abierta de política, digamos así, en la forma, por ejemplo, de un gobierno autoritario, un gobierno despótico, un gobierno no democrático. Esa es la forma más desnuda y evidente, pero el achicamiento de los espacios de libertad se puede producir de otras muchas maneras también. Se puede producir vía económica, poniendo dificultades a su actividad, poniéndole normas cada vez más restrictivas, poniéndole obstáculos, incluso deslegitimando su actividad y convirtiendo su libertad económica en un pecado, porque genera cosas que son hoy en día más importantes, como es la famosa y cacareada igualdad. Y con el tiempo, además, fuera de eso, de lo que esté pasando hoy en día en el mundo, uno descubre, con cierto pánico, la verdad lo que decía un librito que leí hace millones de años y que quizá usted también ha leído, que se llama El miedo a la libertad, de Eric Fromm. El miedo a la libertad nos dice básicamente que en realidad no es verdad que para la mayoría o casi toda la gente el valor más importante por el cual están dispuestos, como decía el Quijote, a aventurar, se puede y se debe aventurar la vida, no es cierto. La libertad para mucha gente es un peso intolerable. La libertad, ¿quiénes en realidad la quieren? ¿Quiénes en realidad están dispuestos a aventurar su vida por ella? Permítanme mencionar algunos puntos, pueden haber muchos más, pero esto recién los anoté. Aman la libertad, exigen la libertad y aventuran su vida si es necesario por la libertad. ¿Quiénes se sienten cómodos con la libertad? ¿Quiénes sienten que la libertad es necesaria para expandir sus fuerzas, para extender sus alas, porque tienen fuerzas y porque tienen alas? Los que tienen confianza en sí mismos, los que saben que están o tienen una buena probabilidad de salir victoriosos en sus actividades porque tienen la energía, la disciplina, el talento, la ambición. La libertad es fundamental para el que quiere enriquecerse o recorrer el mundo y hacer cosas interesantes con nuevas empresas, con nuevos emprendimientos, con nuevos negocios. La libertad es esencial para el artista que quiere expresarse, que quiere desarrollar su visión artística, y para eso está exige y necesita libertad para poder expresarse, así sea que eso moleste a alguno, que su arte rompa las convenciones del momento, que moleste a los críticos, que moleste incluso al público consumidor, pero quiere libertad para poder pintar o componer o escribir lo que quiera. Esa persona que tiene esas ambiciones artísticas, expresivas, estéticas, naturalmente que necesita libertad. Y podría seguir enumerando. Los que se sienten, en otras palabras, capaces de hacer algo, quieren tener libertad, miren que siempre para poder hacerlo, para no encontrarse con un obstáculo aquí o allá, porque alguien decidió que su actividad libre es un problema o para el partido, o para la sociedad, o para la epidemia, o para los enfermos, o para la paz social, o para lo que sea. ¿Y cuántas personas están en esa condición, estimados amigos, de sentirse fuertes, sanos, potentes, llenos de confianza en sí mismos? Seamos sinceros, pocas. La mayoría de las personas, y esto es cosa que uno verifica leyendo historia, incluso leyendo no, literatura simplemente, donde de una forma o de otra aparecen seres del mundo real, la mayoría de las personas no tienen nada especial que necesiten libertad para hacerlo. No sabrían qué hacer con la libertad. Es más, temen la libertad, porque ser libre significa hacerse responsable de uno mismo, ya sea para hacer lo que tiene que hacer, o para darse cuenta que no puede hacer nada, para darse cuenta que no tiene las capacidades, para darse cuenta que hay otros mejores que sí hacen esas cosas. En otras palabras, para ver la implacable y terrible verdad de que no somos iguales, de que hay algunos, y a veces hay muchos, mejores que nosotros, y que tenemos que aceptarlo. Entonces, la libertad es un peso para muchos. Es un peso para los que no quieren ver a los demás, a otros, superándolos. Y eso supone libertad para poder correr más rápido que uno. Pongámosle entonces mejor, saquémosle los patines. No puede gustarle la libertad a los que han perdido, a los que en algún momento sí intentaron hacer las cosas que querían y no lo lograron. Descubrieron que no tenían lo que se requiere, o que tenían no suficiente de lo que se requiere, que otros estaban en mejores condiciones, y se convirtieron en derrotados. Y entonces, tampoco les interesa mucho la libertad, ni quieren mucho la libertad, en que permite que otros, literalmente, para decirlo brutalmente, les pongan la pata encima. Más vale la igualdad, más vale que creemos condiciones que restrinjan esa libertad, más vale sacar los patines, más vale, como dicen, emparejar la cancha, aunque en realidad no se trata de emparejar la cancha, se trata de eliminar la cancha, que no haya una cancha donde competir. No habría nada peor para los que se saben que no están con las condiciones de vida que una cancha pareja, porque ahí no habría ninguna excusa. Una cancha dispareja le sirve al menos de excusa. Como dice el cojo, me tropecé en el empedrado. Los perdedores o candidatos a perdedores son los peores enemigos de la libertad y los mayores amigos de todos estos discursos que ustedes escuchan hoy en día. La igualdad, emparejar la cancha, terminar con los abusos, justicia entendida de nuevo como igualdad, o, en otra variante de lo mismo, castigar directa o indirectamente a los que les ha ido bien económicamente. Entonces hay que meterle la mano al bolsillo a los ricos, porque desde luego el ser rico es a lo más algo que se puede tolerar a regañadientes, pero a la menor oportunidad hay que castigarlos. Así es que metámosle la mano al bolsillo de los ricos. Pongamos el impuesto especial a los que nosotros definimos como súper ricos, o sea, súper desiguales a nosotros, súper por encima de nosotros, al menos en el mundo económico. ¿Qué se creen? Saquémosle, convirtámoslos en como nosotros, o por lo menos rebajémoslos un poco. ¿Qué importa si alguien viene con argumentos que demuestran que hacer ese tipo de cosas, estoy hablando del plano económico ahora, es pernicioso, no solo para esos súper ricos o a esos ricos que le metieron la mano al bolsillo, sino que para todo el mundo, porque se van las platas, se van las inversiones, se van los capitales, y se van los mismos ricos y súper ricos y se llevan sus talentos empresariales por otro lado? Y eso los que más sufren con eso, porque los ricos siguen siendo lo que son en cualquier parte del mundo, los más perjudicados son los empleados, los que eran empleados por esos ricos. Pero ese argumento no vale nada ante el hecho emocional, hormonal, de que le hemos castigado, le hemos dado una cachetada, le hemos pegado un reglazo en los dedos al rico. Y pasando al plano educativo, ¿qué es eso de que haya una prueba de aptitud académica? ¿Se acuerdan ustedes de las discusiones con la prueba de aptitud académica? Eso que hubieran tipos que sacaban puntaje nacional, eso que hubieran tipos que estuvieran en el 2, 3 o 4% de los tipos más, con más capacidades académicas, y que los demás quedaran a la vista, con listas publicadas en el diario, como personas que no tenían lo que se requería y no iban a poder entrar a la universidad, eso era intolerable. Y desde el primer día emergieron movimientos para que tomaron distintos nombres, la universidad para todos, o sea que cualquiera podía entrar, el tonto, el inteligente, el flojo, el diligente. Después empezó la discusión de cómo cambiar la prueba de aptitud académica, que era la que mejor medía las aptitudes académicas. Entonces se inventaron otras pruebas y ahora se ha llegado a una prueba, creo que es la tercera o cuarta prueba, donde el tema de las diferencias de capacidad personal se han disgregado y difuminado en un supuesto diferencias de crianza, diferencias de hogar, una serie de cosas que son reales y que existen, pero que no son la esencia del asunto. La esencia del asunto es que no queremos ver a gente que está más arriba que nosotros. Entonces, incluso en otros aspectos del mundo educativo se ha hablado de eliminar las pruebas. ¿Cómo es esto de que uno tiene un 7 y el otro tiene un 2? Y producir esta diferencia entre el bueno, el que estudió y el que no estudió, entre el inteligente que entendió lo del cuadrado, el binomio, y el que todavía no entiende. No, pues hay que eliminar las pruebas. ¿Para qué les cuento la anécdota otra vez de los alumnos izquierdistas de mi época en la universidad que querían eliminar la matemática? Porque era una ciencia burguesa. Se llega a esos extremos. Entonces, la libertad, que es dejar amplio espacio para que se manifiesten los talentos, las fuerzas, las capacidades, las ganas, la ambición, la salud, todo lo que tiene que ver con la vida en su mayor esplendor. Y la vida en su mayor esplendor es como las flores en su mayor esplendor, lo que más se desarrolla, lo que es más hermoso, lo que es más sano, lo que está más vivo. No lo que está más abajo, lo que es más feo, lo que es más chanta, lo que es más débil. Privilegiar eso muestra una inversión de valores, un filisteísmo moral impresionante. Pero es el propio de los que saben que no van a florecer. Y ha sido siempre así. En todas las etapas de la historia, y una de otra vez, si ustedes estudian historia de Grecia, o de Roma, o de Europa, o de donde sea, o de China, o de Japón, van a encontrarse con el mismo fenómeno, que en algún momento se busca destruir, castigar, ojalá matar a los ricos, a los que están más arriba, ni siquiera a los ricos, a los que se destacan, a los buenos. Y se crean toda clase de pretextos y razones para eso. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, si estudian las guerras civiles en la Grecia clásica antigua, se van a dar cuenta con qué claridad y nitidez aparece el fenómeno de el día de la gran venganza. Ya no basta con quitarle la tierra que tenían a la oligarquía. Había que matarlos también, había que despedazarlos, había que arrojarlos a una pira, había que colgarlos de un árbol. Se desataban todas las furias acumuladas del resentimiento. Así que claro, las distopias, como las que pintan estos libros que me regaló el señor Rodríguez, no son desagradables para esta mayoría de la gente. Mientras les aseguren que estamos todos igual de jodidos, que estamos todos prisioneros, que no hay ningún espacio de libertad, estamos todos engañados y por lo tanto el que corría más rápido que yo no va a poder demostrármelo, estamos todos además con un paquete de gallinas asegurado en el hocico, entonces es el mejor de los mundos posibles. A mí me contaba una persona que estuvo en China, que le cargó China, entre paréntesis, pero pudo conversar en inglés, claro, con una señora que estaban entrando a una tienda elegante en Beijing. Pongamos una relojería fina, una de estas tiendas de moda, no sé. Y conversó con ella y les preguntó cómo se sentían con las cámaras de vigilancia, con todo el aparataje del poder y de la opresión del sistema del Partido Comunista Chino en China. Y que yo creo que entre paréntesis está marcando lo que para dónde va el mundo en su conjunto, tarde o temprano. Y esas chinas le dijeron, que les importaba un cuesco mientras tuvieran los privilegios monetarios que les permitían en ese momento entrar a esa tienda a comprar artículos finos, unas carteras Vuitton o una cosa por el estilo. Así es. Y permítanme ahora, estimados amigos, recordarles a ustedes que si quiere asegurar bien, pero recontra bien, sus recursos financieros, por lo menos dedique una parte de ellos a comprar metales preciosos. Y para eso usted entra a compreoro.cl y puede adquirir o un lingotito de oro, como no sé si se verá adentro de la bolsita, chiquitito. Aquí hay como un palo. Imagínense cuántos más podría meter en esta bolsita minúscula y luego en mi bolsillo. Puedo llevar una pequeña fortuna aquí, irme a cualquier parte del mundo y me van a recibir esto. El oro vale en todas partes del mundo. Por eso tiene una gran reserva. O puedo comprar también esto. Lingotes de plata. 100% casi de pureza. Aquí hay un kilo. También vale harta plata. No es tan fácil meterlo en esta bolsita, pero usted también tiene en su mano un objeto físico que no depende de las fluctuaciones de las bolsas o que se cayeron los sistemas de los servidores. Y también esto es valorado en todas partes del mundo. Es bueno entonces tener el resguardo más sólido de todo, que son metales preciosos, que son objetos físicos valiosos. Y para eso entre a compreoro.cl. Les recuerdo, amigos, que si usted quiere tener el piso de su casa, ya sea parqué, tabla, cerámica, moqueta, baldosa, mármol, lo que sea, en las mejores condiciones, bien mantenido y bonito, SMF tiene el producto que usted necesita para ese tipo de suelo. No vaya a meter las patas y usar una cosa que sirve para un piso de cierto tipo en otro porque termina embarrándola. Queda todo peor. En SMF saben, están hace como 20 años en este negocio, tienen el producto que usted necesita. Y si usted necesita a su vez vender su propiedad, Hey es el hombre. Les digo más, no es necesario, me lo han escuchado mil veces, es el corredor más rápido de Chile, está vendiendo como loco, póngase en manos de Hey. Ahí están los datos. Y mi clima, amigos, tenga su propio clima. Miren cómo estoy yo con esta polera delgadita, que una telita, y afuera está fresco. ¿Por qué? Porque yo tengo clima y tengo clavada mis 19 grados. Si afuera hacen 30, yo tengo 19. Si afuera hacen 14, yo tengo 19. Sin ruido, sin olores, sin contaminación, con un mínimo gasto de electricidad, no hay nada mejor. Y no olviden que mi clima tiene ahora una promoción, el Outlet Climo, válida para región metropolitana y quinta región, para que usted tenga los equipos a precios muy especiales. Y no olvidéis, amados hermanos, el ajedrez, el mejor entrenamiento y formación de la mente de un niño y la mejor forma de preservar su intelecto para los adultos, el ajedrez. Entretenido y a la pasada, se ejercita su mente. Es como la gente que sale a correr. Corren porque se entretienen, les gusta, pero además y a la pasada están mejorando su salud, su estado físico, ¿no es verdad? Lo mismo pasa con el ajedrez. Entre a espacioajedrez.com, adquiera los productos que están a mi derecha, si aún no los ha adquirido, y pregúntele a Pablo del curso que va a entregar por video. Pregúntele los detalles, son muy interesantes. Va a ser un curso que va a durar todo el año, todo el año, para entretenerse y para tener su cerebro cada vez mejor formado, entrenado o conservado. Y quiero insistir que estos libros que me llegaron hoy día, o sea, ayer para ustedes, aquí hay un conjunto con de los mejores libros de distopias o distopías que existen. 1984, por Dios, como este libro fue escrito mucho antes de 1984, por supuesto, puso esa fecha como algo muy del futuro, ahora para nosotros está muy en el pasado, pero da lo mismo. Fahrenheit 451, esta es la temperatura en que se quema el papel. En esta novela se vive en una distopía donde los libros son considerados peligrosos, y con toda razón, hay ideas en ellos, fíjese, y por lo tanto los libros son quemados. 451 grados Fahrenheit es la temperatura a la que arde el papel. Entonces hay unos bomberos que en esa distopía no se dedican a apagar incendios, sino que a quemar libros. Si pillan a alguien con libros, le queman los libros. Pero hay alguien que guarda un libro por ahí. Muy interesante, de Ray Bradbury, un gran escritor de ciencia ficción, un poeta además de la escritura. Luego, Rebelión en la granja, George Orwell, es una sátira muy divertida porque los protagonistas son animales de una granja. El chancho, la cabra, qué sé yo. Y Un mundo feliz del Duacre, que este libro lo leí a los 15, 6 años más o menos, por lo que recuerdo, donde se pinta un mundo feliz, una utopía tan brutal, que que las personas son, por así decirlo, criadas en laboratorio y hay una serie de categorías. Están los alfa, que se les permite desarrollar integralmente su sistema nervioso, y luego son categorías más abajo donde intervienen químicamente en el óvulo, en qué sé yo, para que salgan personas de inteligencia muy limitadas que hagan los trabajos más humildes. Un mundo feliz. Están todos haciendo lo que alcanzan y pueden hacer sin aspirar a otra cosa. O sea, un mundo de castas intelectuales. Realmente es un mundo espantoso, no es un mundo feliz. No sé dónde se consigue este paquete. Lo voy a preguntar porque algunos de ustedes pueden interesarse. Y mañana o pasado les cuento dónde y cómo conseguir esta colección de distopias. Y creo que estamos ya, sí, creo que he tocado todos los temas. Y como les digo, y termino con esto, esa libertad, patria o libertad, patria de muerte, libertad o muerte, todas esas cosas con libertad, suena muy bien. Y de vez en cuando algunos se acuerdan que existe la libertad, aunque ya cada vez se menciona menos. La palabra ahora de moda en el plano de los valores es justicia. O solidaridad. ¿Qué otra? Gran acuerdo. Libertad. Libertad donde hay aire fresco, donde hay espacio para moverse, donde algunos van a ganar y otros van a perder porque así es la vida. Donde unos van a florecer y otros se van a pasmar. No, la libertad no. Parece que tenía razón Eric Fromm, ¿no? El miedo a la libertad. Por supuesto que si uno le dice esto a una de estas personas que vociferan todo el tiempo sobre la justicia, y uno le dice a usted, parece que no tiene interés en la libertad, lo negarían de plano. Por supuesto. Pero si uno examina lo que dicen, uno examina lo que hacen, uno examina sus vidas, uno estudia sus carreras, cómo les fue, qué hicieron, ahí encuentra más o menos un cuadro como el que yo les he estado diciendo. Tal vez yo exagero un poco, pueden siempre haber excepciones, pero en términos generales, solo los capaces, los que creen en sí mismos, los fuertes, o sea, lo que tiene más vida, aspiran a la libertad. Los otros, los más débiles, aspiran a la seguridad, aunque sea a cambio de estar esposado y con grilletes en los pies. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana es sábado y voy a ver si encuentro un tema que sea del agrado de ustedes. Muchas gracias y hasta entonces.